marido así para hablar el próximo a la novia, lo que
va a estar.
Entrevista con el compañero Ernesto Soler en su casa de Fontanar el 16 de marzo de 1984. Yo creo que primero nos debe explicar esa parte que nos dijo ahorita en relación con el 25 de noviembre y el
año de la Roca, de julio.
El 25 de julio, perdón, de 1953. Que fue el cumpleaños del compañero Blas Roca y sí, que lo cogió usted en Santiago de Cuba.
Mire, el 25 de julio de 1953 fuimos citados varios dirigentes de la provincia, la antigua provincia de Oriente, para concurrir a un almuerzo homenaje al compañero Blas por ser el día de su cumpleaños. Un día antes que se produjeron los hechos, que nosotros desconocíamos totalmente. Yo le decía, le planteaba que hay secretos que dicen que cuando pasa de una persona dejan de ser secretos. Y ese hecho fueron decenas de compañeros los que participaron en él y nosotros estábamos ausentes. Yo creo que la dirección del partido de lo que se iba a producir en la madrugada del día 26. En horas de la tarde, después de haber comido en distintos kioscos de fundamentalmente militantes de partido que tenían pequeños negocios de comida, yo me retiré a Ciudad Belgrano y en horas de la noche llegué a Buey Arriba, a mina de Bueycito. Teníamos al otro día una reunión con el Banfai para asuntos de crédito y demás, y por la tarde nos enteramos por la mañana. Y digo que esto porque yo sé que cayeron presos algunos compañeros del partido, otros que salieron en una máquina que no llevaba radio en Santa Clara, lo detuvieron, desconocían los hechos, inclusive uno de ellos en Camagüey le dieron un tiro que le afectó un ojo. Esos fueron los hechos. Ahora, posteriormente, nosotros, el partido allí, teníamos programado una serie de reuniones campesinas. Ya posterior al día 26 la fuimos a cumplir en el área donde teníamos que celebrarla. Había ya piquetes de soldados con armas largas. Asaltaron la casa donde un compañero del partido que había dormido la noche anterior. En horas de la mañana, cuando íbamos a la reunión, unos campesinos en una bodega se expresaron de que el ejército estaba buscando un bandolero llamado Edesio. Y fue una forma indirecta de avisarlo, que conocía la militancia del compañero, de que había soldados próximos. No pudimos dar ninguna reunión. En horas de la noche tuvimos que, en unos potreros, pasar varias horas de la noche, y desde un alto veíamos un soldado donde practicaban el registro en la casa donde me había yo quedado la noche anterior. Esas fueron las primeras facetas de. Y después nos enteramos de todo lo demás, de los asesinatos, del asalto del cuartel de Bayamo y compañeros que algunos salvaron la vida milagrosamente.
Y en relación con el desembarco de Granma, ¿cómo llega usted a la noche?
Mire, lo que tuvimos el privilegio de vivir en áreas de la Sierra Maestra, en horas de la noche escuchamos. En un lugar llamado Caña Brava. Escuchamos el eco de detonaciones lejanas y como sabíamos ya el anuncio de que los compañeros habían ya hecho el propósito de morir o vencer, nos dio la impresión y la certeza de que Fidel había desembarcado ese día en territorio de áreas de la zona montañosa de pues la costa, próximo a la Sierra Maestra.
¿Y ustedes tuvieron algún contacto con Celia en los trabajos preparatorios esto en relación con el desembarco de Granma o no tuvieron todavía ningún contacto?
El partido en ningún momento, que de paso había un periodo de clandestinidad allá, en que las reuniones nuestras eran netamente. Teníamos contacto con compañeros de 26, pero no, al principio no había esa relación estrecha, que luego más tarde sí se produjo.
Y entonces
no tuvimos. ¿Cómo? Sabíamos de que Fidel había planteado venir a morir o vencer aquí, a ser mártir o liberar a...
¿Cómo se produce este contacto con los compañeros del Movimiento 26 de Julio? ¿Por orientación del partido o eso fue una iniciativa personal por parte de ustedes?
No, mire.
Ya ha producido el alzamiento, profesor.
Cuando se produce el alzamiento ya con la penetración de Fidel en la zona, que nosotros inclusive desde los Altos de las Lomas veíamos los ataques de la aviación en Palmamoche, etcétera, que sabíamos ya teníamos la seguridad de la presencia de la guerrilla. El primer contacto lo tuve yo indirectamente, porque cuando él pasaba antes del combate de Lugero, un lugar conocido por La Habanera, yo mandé un compañero de un de los comités a que explorara a ver cómo se componía, qué número de hombres, qué tipo de armas, cómo se manifestaba ya la guerrilla. Ahora, el primer contacto que yo tuve con el comandante Guevara fue después del primer combate de Pino del Largo, en un alto que se llama el Alto de Corrado. La guerrilla todavía era en su fase temprana. Dormían debajo de los palos, solamente había una casa allí, y esa noche después de la entrevista con el comandante Guevara, estaba el padre Sardiña, había creo que un clérigo de tendencia protestante, y algún enfermo, todos los demás vivían debajo de los palos. Esa noche, de la entrevista con el comandante Guevara, me invitó a cenar en la cuadra de él.
¿No recuerda el día?
Fue después del combate, primer combate de Pino del Agua. No tengo, hace muchos años, tuve la curiosidad de coger el día. Ese fue el primer contacto, en el que él me pide un maestro, como yo le dije, para alfabetizar hombres de su columna y ideológicamente irlo formando. Maestro, que él no iba a exponer en combate. Esta petición de él, yo la trasladé a la ocasión de partir en la próxima reunión que tuvimos. Cuando yo me incorporé ya a la guerrilla, había compañeros allí que estaban dando clases, porque fue una gran preocupación, inclusive funcionar una escuela posteriormente, en territorio liberado con maestro.
¿Usted se incorpora en 57-58?
¿Eh?
¿Se incorpora en 57-58?
En el 57 nosotros no teníamos, toda la instrucción que teníamos del partido era ayudar en todo lo que pudiéramos a la guerrilla, en suministro de algún abastecimiento que ellos necesitaran, direcciones prácticas, movimiento de la proximidad de los soldados, etc. Pero todavía el partido en el 57, inclusive esto yo lo discutí con el compañero Osvaldo Sánchez, en una entrevista que tuvimos en Bayamo, una reunión clandestina. Y en aquel momento no teníamos esa orientación.
O sea, fue un poco, este contacto con Guevara fue un poco personal por parte suya. No fue por orientación del partido directamente, este primer contacto con Che.
No. Él me manda a buscar, aprovechando un militante del partido, de un comité que teníamos en el área donde ellos se movían. Un santa clareño, él, que no recuerdo el nombre.
¿Y qué trató en esta primera reunión, aparte de lo del maestro? ¿Qué otro problema trató con usted?
Y exclusivamente, ahora tuve un segundo contacto antes del combate del Hombrito, ya en plena, después de haberse producido la muerte de Ciro Redondo y haber sido herido yo en la iglesia, de varias heridas en el cuerpo. Y esa vez fue para que le resolviera pieles de zapato y las hilo, hormas, y que de paso a ver si había una grande por el pie, parece que el primer tiene pie bastante abundante. Y cuando me planteó la necesidad de todo ese material, cogí un compañero allí que llamado Cuco Telli, que pertenecía a la columna, que era talabartero, zapatero, le dije que el dinero. Entonces llamó a los responsables financieros de la columna y me dieron, me entregó 100 pesos. Y yo con el compañero del 26, de Guisa y de las minas, completamos como 200 y pico de pesos más. Y como a los 20 y pico, 30 días, llegaron esos materiales allá a la mesa. Lugar que él había industrializado, había allí, se fabricaban satélites, bombas, había un hospital, talabartería, mochila, se mandaban zapatos, ya había, e inclusive ya había una planta eléctrica que no se podía encender por la noche porque era señales para los aviones y eso de luces en aquellos lugares.
Soler, hay una cuestión que nosotros hemos hablado con otros compañeros. Y no ha quedado bien clara, es en relación precisamente del contacto del Partido Socialista, o sea, el partido, con la guerrilla y cómo este se produce. Naturalmente que hubo compañeros que se incorporaron quizás hasta un poco por la libre, según nos han dicho, o sea, que no habían recibido la orientación del partido para su incorporación a la guerrilla. Sin embargo, posteriormente sí ya el partido da esa autorización. O sea, e incluso aparece su nombre como que fue uno de los contactos directos entre los compañeros del Llano y los compañeros de la sierra para su incorporación a la sierra. Sí. ¿Usted puede explicarnos, ampliarnos,
aclarar? A finales de febrero es que se me da a mí la orden por el compañero Luis, que es el nombre de guerra, de la decisión de informarle a Che la, que el partido se sumaba a la insurrección bajo las consignas esas.
Febrero de 1958.
En el finales de febrero del 58. En el 57 no había todavía la orden esa de incorporación. Y misión que yo cumplí la trasladé a Che, donde él me dio una serie de instrucciones, la que yo la informé a la dirección del partido de Santiago de Cuba, compañero Luis, que, y que de paso una compañera llamada Ana Luisa Tacé, en un bolso, el mango de la bolsa forrado de hilo, y que de paso yo tuve un regaño del Che por haber mandado por escrito informaciones que pueden haber caído en manos de ejército. Ese fue, el día después llegó el compañero Pablo Ribalta, seudónimo de guerra, el Moisés, compañero Pausí de Estrada, que está en Bayamo. Ya cuando ellos llegaron allí ya estaba informado. Posteriormente, después tuvimos ya la, sabimos la presencia de Carlos Rafael, tuvimos una reunión en Las Vegas con Carlos Rafael y una serie de compañeros de toda la zona montañosa del partido, y posteriormente, después de esa reunión con Carlos Rafael, en una finca de un compañero llamado Mario Fontaine, que está aquí, que también fue de lo que se incorporó en su cuestión, con Más Martín, pero fue en el año 58, después de la ofensiva, después de haber sido derrotada la ofensiva, donde participamos una serie de compañeros en esa reunión en la finca antes mencionada.
En esta reunión de que se produce con Carlos Rafael, es en agosto de 1958.
En agosto.
Sí, ya después de terminar la ofensiva de Batista.
Sí.
Después de terminar. ¿En esta reunión como cuántos compañeros más o menos participan?
Participamos 15 o 20 compañeros ahí.
15 o 20 compañeros. ¿Usted nos recuerda qué tema se trató en esa reunión?
Orientaciones sobre, parece, porque nosotros teníamos, siempre tuvimos campañas económicas, pero sobre la organización del partido, la lucha propia de, como nuestra, la lucha partidaria. Pero así en detalle, porque ya son muchos años han transcurrido de fecha.
Y usted
ya
ahorita hablaba de modestia, en relación con usted, que no salió en la grabadora. Y fue en relación con su trabajo en las filas del partido y, por supuesto, ya incorporado a la guerrilla.
Bueno,
el primer... Quisiera que nos hablara sobre eso. O sea, acuérdese que esto es para la historia, ¿no?
Sí.
No es
una cosa. Mire, que no se la puede el primer trabajo que yo hice cuando me incorporé a la guerrilla fue un censo catastro que se ejecutó desde las faldas del Turquín hasta el río Bayamito, que era la demarcación de la cuarta columna. En ese trabajo, el comandante Guevara habló con Ramiro Valdés para que me diera 15 o 20 muchachos con alguna escolaridad, a fin de que dominaran un modelo que confeccionamos como los mismos modelos que Luis Orlando, un mimeógrafo, nos los imprimió, todo aquello que interesaba a la guerrilla, un censo de fincas abandonadas, de analfabetos, de ganado caballar, lanar, de todo lo que se movía, fincas, muchachos que siempre con vientres gruñidos, quiere decir, una serie de datos y sobre el analfabetismo que había y los que sabían leer, los que no
sabían. ¿En qué mes fue eso aproximadamente?
Eso fue en marzo del 1978. Ese trabajo, entonces yo lo organicé, mandé a hacer de ahí, como estábamos industrializados, una mesa, cantimploras, mochila, unas tablillas para que cuando llegara no hubiera mesa, un poco de latería para tener alguna latería, y el primer trabajo, 5 pesos efectivos para que compraran cigarros y cualquier cosa, porque allí no se llegaba a ningún lugar a solicitar, a pedir las cosas, sino se trataba de un trato muy especial con los campesinos, no se podía coger nada. Este trabajo, una vez organizado, yo me recuerdo que le di una charla a los muchachos, que ellos eran los pioneros de la plataforma agraria, para entusiasmar, y a cada muchacho con escolaridad que ya dominaba el modelaje, la metodología del modelaje, un práctico de cada cuartón de aquello, que sabían dónde había cada casa, y en 22 días se ejecutó ese trabajo. Y se descubrió a través de él que había una cantidad inmensa, sobre todo ganado vacuno allí. Quiero decir, una serie de riquezas propias allí que no se moría de hambre la gente que duraba la guerra un tiempo ilimitado. Ese fue mi primer trabajo.
Quería hacer una pregunta, perdone que lo cuarte. ¿Usted participó en la reunión campesina que hubo el día 25 de mayo de 1958 en la Vega de Jibacoa con Fidel para...?
No. Posteriormente, después de la reunión esa...
Este trabajo se hizo por orden del Che, ¿verdad?
Ese trabajo fue una orden expresa del Che.
Ajá.
Ese del censo.
El censo. ¿Y ya en ese momento existían las autorías?
Bueno, unos meses después ya empezaron a funcionar las auditorías. El primer auditor que yo recuerdo fue Antonio Libre Arpilla.
¿Y allí Libre todavía no estaba ahí en esos momentos?
¿Eh?
¿Libre todavía no estaba ahí en esos momentos?
Bueno, Libre sí estaba, pero todavía no estaban constituidas las auditorías.
¿Y Sorimarín?
Sorimarín también.
¿Ya estaba ahí Sorimarín?
Sorimarín estaba ya en la mesa. Me acuerdo que el cocinero que tenía un rancho que él vivía aparte era un español llamado Tranquilino, creo que murió en la villa. Ese era el cocinero de Sorimarín allí, porque estaba aislado de nosotros. Nosotros estábamos en la comandancia. Había una parte de abajo que estaba en el hospital y Sorín estaba aparte.
¿Qué estaba haciendo Sorín allí en aquel momento?
Bueno, en aquel momento me imagino que formaba parte del equipo ese. Yo tengo una carta por ahí de cuando él era bueno de su puño y letra. Conservo una carta de que dice belleza de Fidel.
¿Y esa carta que usted tiene por ahí se refiere a algún tipo de trabajo en la sierra también?
Sí, se refiere a un problema que hubo allí. Resulta que los soldados de la dictadura no dejaban entrar comida para la sierra. Ahora, después hay una orden provisional de no poder sacar café para afuera. Entonces parece que había la orientación un nuevo método, que yo no lo entendía. De poder, si no sale el café, que no es campesino de tener un crédito, y el café era moneda allí para la cosa. Y entonces, nosotros, los que vivíamos en la montaña, conocíamos la situación interna de los cafetaleros, nos preocupaba esa situación. Y entonces yo le hice una carta a Sorí, planteándole la situación, que no dejaba salir café, y él me contestó, planteándome que esas cosas ya se iban a resolver y que eso tendría su...
Vamos a parar un momentito. Vamos a continuar con la entrevista.
Usted nos estaba hablando del problema este, que usted había dirigido una carta a Sorí con la inquietud que tenía por...
Porque no dejaban sacar café. Posteriormente ya esa situación, porque después viene la entrevista nuestra, como lo que posteriormente le diré, sobre los 5 puntos que le llevamos a Fidel.
¿Quién fue esa entrevista?
Esa entrevista fue Pausil Estrada. Radica en Bayamo en este momento, y ahora en este viaje lo fui a ver. Con un camarada que tuvimos en aquellos días difíciles. Ernesto Martí. Mario Fontaine. Y un servidor.
¿Qué día fue? No precisaré.
En mayo, el día no lo recuerdo.
Usted sabe, usted
fue en plena ofensiva. Porque inclusive cuando el grupo este nos dirigíamos hacia ese lugar, en un alto que le dicen el Alto del Barraco, la aviación nos tiró.
Sería finales de
mayo. Nos bombardeó.
Tiene que ser el 24 o el 26
de mayo. Y cuando bajamos al llano de Providencia, estaba el compañero Fuñol allí y me dijo que nos aconsejaba que no siguiéramos viaje porque la aviación estaba muy violenta. Pero nosotros llevábamos una intención ya de entrevistarnos con Fidel. Y un segundo bombardeo lo pasamos el otro día, pero nos paró en un río.
¿Dónde estaba Fidel en aquel momento?
Estaba en Las Vegas.
Eso fue a finales de mayo.
Y el próximo donde él estaba, había una furnia y una bomba que se la habían tirado. Y ya estaban los soldados de la Mercedes. Y ya estaba él, nos atendió a nosotros, pero pendiente del ejército de la dictadura que estaba allí. Pues ese día nos atendió y discutimos los 5 puntos ese que yo solo puedo enumerar.
Dígame.
Mire, el primer punto que nosotros planteamos, porque era más bien de fondo político. No ya como 26, no ya como Partido Socialista Popular, mucho menos, pero como cafetalero. Yo era delegado a la Asamblea Nacional del organismo colegial, era una penetración del partido en ese organismo, en la Asociación Nacional de Cafetaleros. Entonces, ¿qué se nos corre a nosotros? Primer punto, cese de bombardeo y ametrallamiento. ¿Quién podía garantizar eso? ¿Batito Fidel? Si se producían los bombarderos de ametrallamiento, ¿de quién era culpa? ¿De Fidel o de Batista? De Batista, desde luego. Segundo punto era abastecimientos amplios de comida en los propios cafetales. Allí había bodegas que surtían y no había necesidad de salir afuera para adquirir los alimentos. Tercer punto era penetración de los obreros agrícolas, porque para morirse de bombas y de hambre se quedaban afuera, no entraban. Y todas esas eran cuestiones que era el Batista que tenía que acceder. Y si se perdió la cosecha, ¿de quién era culpa? Del que evitaba esas cuestiones elementales para el proceso de recogida. La cuarta era garantía plena a los caficultores cuando salieron, porque los caficultores ni habían dado golpe de Estado, ni habían violado la Constitución. Si alguien lo hizo, yo creo que no fue Batista, no fue Fidel, fue Batista. Y después una consigna política, comercio libre con todos los pueblos del mundo. Eso, nosotros nos sentamos, le explicamos a Fidel. Ahora, ¿quién le pone cascabel al gato? Teníamos ya en medio una carta de Sorí Marín que él autorizó a Fidel, citando al secretario general de la Asociación de Caficultores que radicaba en La Habana, el doctor Claudio Benedict. Esta carta de Sorí invitándolo a ir a Las Lomas, ya teníamos la persona que le iba a entregar aquí en La Habana. Esa carta llegó, esos puntos que nosotros planteamos allí llegaron a Batista. Batista le dio un B-26 al secretario general para que fuera a Bayán, pero en plena ofensiva el hombre se acobardó y miró.
Ernesto, y en esta reunión que ustedes tuvieron, que él no le planteó de que se iba a reunir con los campesinos y se le iba
Anteriormente él se había reunido las veces y había considerado el problema de la cosecha. Introducir sacos clandestinos, descremar leche para tener grasa para los alimentos. Pero
el problema de la sal.
Pero la zona de Fidel era una zona poblada. La revolución estaba ya extendida en todas las áreas cafetaleras orientales, en zonas que no tenían esa fuerza interna de trabajo, que eran de menos habitantes, inclusive ya en el Escambray, que en realidad era la caficultura, estaba presente en el proceso, en todas las zonas de producción de café. Y eso también se lo explicaron. Inclusive discutió con nosotros y nos planteó el impuesto, la cantidad por quintal de café, nos pidió opinión, compañero Fidel.
¿Ustedes respondieron cuando le planteó que era el impuesto?
No, que los campesinos siempre estaban en disposición de ayudar, porque allí hubo un gran apoyo de raros individuos allí, como en el caso que hubo que fusilar, que estuvieran al servicio de eso. Además, los campesinos sufrieron mucho, y hubo muchos campesinos que perdieron la vida. Allí hubo áreas de aparecer 23 campesinos en la zona de Yao y de las minas de Huesito, unos potreros que había próximos a la salida de ese lugar. Pero la ayuda fue con gran deseo y voluntad de parte de los campesinos, pero después de guerra no hubo un problema nunca.
¿Y usted conserva aquí en su poder la carta esa de...?
Solimán, sí, la tengo por ahí.
Después
lo va a enseñar. Se la puedo dar inclusive si quieren hacer uso de eso.
Yo quería preguntarle, ¿qué responsabilidad usted tenía en el partido en aquel momento?
Era el secretario general del seccional del partido en aquella zona.
En aquella zona.
Además era delegado a la Asamblea Nacional de Caficultores. Además era vicepresidente de la Federación Provincial Campesina, que dirigía el partido.
¿Y usted tuvo que ver cuando se estableció el impuesto del café? ¿Usted participó en esa actividad?
Fui inspector de ese impuesto. Y pasé inspecciones en varias oficinas bajo las órdenes del compañero Enrique Oliver, que era el jefe de inspección. Sí. Inclusive recogí, bueno, finalizó la revolución ya, como el 2 o el 3, todo el dinero que había en las oficinas se lo entregué.
¿Qué es aproximadamente llegó a recoger usted en esos momentos?
Cuando finalizó, que recogió sobre 1,000 y pico de pesos que había.
Y en el periodo que se estuvo cobrando el impuesto del café, ¿qué cantidad de dinero aproximadamente recuerda usted de volumen que se recaudó allí en la zona?
No tengo cifras. Sé que era 50 centavos por cada quintal de café y salieron muchos quintales de café de la región de aquí. Inclusive se cumplió uno de los... Hubo días de cargar hasta 300 mulos de mercancía allí en el poblado ese de arriba para... De todas partes, hasta de Manzanillo venían a sacar mercancía por allí, porque tuvo la suerte que hubo un último militar de la dictadura que no fue ni que sepa, mató a nadie y que dio salida, permitía la salida de esa mercancía. Capitán Abrantes, creo que sea, si mal no recuerdo.
¿Cuál era su actividad como inspector de impuestos de café?
Chequear.
¿En qué momento lo designan los que inventó?
Bueno, ya fue una vez establecido el impuesto.
¿En qué mes aproximadamente?
Como en el mes de septiembre del 58.
¿Quién lo designa usted inventor?
Enrique Oliveira.
Oliveira.
Que era ya el viejo camarada, militante del partido, y lo que ya nos conocíamos, hacía muy mal.
¿Y en qué zona fue inspector usted?
En la zona esa de Guayarriba.
En
Guayarriba.
¿Ahí existía alguna oficina para recaudar el
café? Sí, allí estaba uno que traicionó después, capitán Ernesto Alomá. Había otro español de apellido Pardillo. Y había un compañero, otro compañero que sí se mantuvo allí hasta última hora recogiendo, pero estos dos, Alomá y Pardillo, por la base del Carmanero se fue. Y a mí me tocó sustituirlo como interventor del Instituto de Estabilización de Café, donde yo seguí.
¿Y quién era el otro compañero que usted dijo que se quedó?
parte del partido, lo más tiene el otro.
No, este fue oficial, o sea, un compañero apellido Cele, usted está aquí conmigo, ese fue oficial después de verlo, ya está licenciado.
¿De apellido?
Celeiro.
¿Celeiro Nieto?
Creo que sí. ¿Tú te acuerdas de los Celeiros, Manuel?
Celeiro.
Celeiro.
Manolo Celeiro, ¿no?
Manolo.
Celestino Celeiro Nieto.
Me parece que sí.
Sí, nosotros lo entrevistamos a él también.
Sí.
Ah, Celestino,
Celestino. Trabajaba en la oficina de recaudación.
Usted nos estuvo hablando de las escuelas. Se dice que en el primer momento, bueno, se situaron maestros para la columna del Che, pero que posteriormente sí ya se habían creado escuelas en las zonas liberadas.
Sí, ¿no? Hubo escuelas en San Miguel, un lugar conocido por San Miguel, en el banco, atendida por los compañeros Jesús y Rosa Verde, funcionó una escuela en la mesa.
¿En qué época fue eso?
Eso en los primeros meses, ya en